Ser podcast.
Viene la mira, la media luna, le pega la ninja, buena va, toca para la Messi. Pierna izquierda, Mbappé.
Cristiano, el gol.
Pero ¿qué has hecho, mami?
En la cadena Ser comienza.
Neymar, pero ¿qué has hecho, chaval?
Carrusel Mundial 2026. Con Dani Garrido.
Segundo partido del día desde Dallas, hola España. Atención porque hay noticia importante. Miguel Martín Talavera, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Enseguida Pedro Fullana acaba de decir, Julián Álvarez, después de la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria en Dallas, que lo mejor para todas las partes es una transferencia. Atención, lo vas a escuchar enseguida en Carrusel Deportivo. Despeja el futuro. Julián abre de par en par las puertas a su salida del Atlético de Madrid. Lo acaba de pedir ante los medios de comunicación. Cuando el protagonista era Leo Messi, los 2 goles marcados ante Austria, que le sitúan como el máximo goleador de la historia de los mundiales, hace unos minutos Julián Álvarez dice en sala de prensa que lo mejor para todos es un traspaso. Lo vamos a escuchar ya. Ha arrancado el partido entre Francia e Irak. Hola, Marquina, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos.
Hola,
con 11.
11 titulares sin Tchouaméni en el conjunto francés. El partido que ha comenzado hace un minuto con empate a cero. Recordamos, 11. Palacios, cuéntanos. Muy buenas.
José.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Marquina. Saludos, amigos oyentes, familia de Carrusel, con Mike Mañán en la portería. Jules Koundé, lateral diestro. En el lateral zurdo, el primero de los cambios, entra Lucas Digne en lugar de Teo Hernández. Saliba Upamecano, pareja de centrales. No juega Tchouaméni, por precaución juega Manu Koné con Rabiot en el doble pivote. Se cae de la tripleta que engancha Désiré Doué. Jugará Barcola en la izquierda, Olís en la media punta y Dembélé en la derecha. Y arriba Kylian Mbappé.
Ese es el 11 titular de Francia por parte de Irak. Meza de Basile en portería. 4 atrás, Ali Hussein, Tassène Akam y Doski, 2 en el medio del campo. Adamari e Ismael. Luego una línea de 3. Ibrahim en una banda a la derecha. Meza Kassen en la izquierda. Zidane y Kebal enganchando y Aimer Hussein en punta de ataque. Minuto y medio, primera mitad, Francia 0, Irak 0.
Álvaro Brito comentando, muy buenas. Andrés Onrubia, Andrés, ¿qué tal? Bruno Iturralde, hola a todos. Atención a la noticia. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas. En la zona mixta de Dallas, este es el momento en el que Julián Álvarez pide marcharse del Atlético de Madrid.
A tener que quedarse después del Mundial.
Bueno, no, la verdad que no lo sé, pero nada, creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar. Y
si es algo bueno, te vas.
¿Qué crees que pasa?
No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
Gracias. Bueno, quiero cumplir mi sueño, lo ha dicho claramente. Pedro ha dicho que ya ha hablado con la gente que tenía que hablar del Atlético de Madrid, visiblemente nervioso. Pedro, tú estabas ahí con una voz muy entrecortada. Quiere cumplir su sueño. O sea, no es que pida salir del Atlético de Madrid, es que dice que quiere cumplir su sueño. Y ha pedido claramente la transferencia, Pedro, y salir del Atlético de Madrid.
Sí, le ha faltado decir al equipo que quiere ir, que es al Fútbol Club Barcelona. El 9 de mayo ya contamos en la cadena SER que el Atlético de Madrid se olía que Julián quería salir. Y el día 24 de mayo contamos en la cadena SER, después del partido de Villarreal, que Julián había hablado con gente importante del Atlético de Madrid que tiene toma de decisión para decirle que si podía ser, se quería marchar en verano. Y esto es lo que ha dicho hoy Julián, lo que ha puesto voz ya Julián Álvarez para dejarlo claro. Aquí ahora el problema lo va a tener el Atlético de Madrid. Porque claro, el jugador que acaba de coger el pulso, el club en público dejó claro que al Barça no y al Real Madrid tampoco. Y lo que ha hecho Julián hoy es dar un paso más, diciendo ya públicamente o dejando claro que por él sí puede ser este verano, lo mismo que ha trasladado al Atlético de Madrid. Por cierto, me informan fuentes de la negociación que hace varios días intentaron un acercamiento con el futbolista y el futbolista mantiene que se quiere marchar. Sí es factible, sí es posible, no quiere revelarse, pero ha vuelto a reiterar en los últimos días.
Hombre,
a través
revelarse,
de sus
Pedro,
representantes.
Revelarse, Pedro, se ha revelado claramente. O sea, sí, delante de todos los medios de comunicación, después de que Messi fuera el máximo goleador de la historia de los mundiales, ha desviado el foco y ha dicho claramente que quiere una transferencia, que quiere cumplir su sueño. Eso es una, se ha revelado en toda regla.
Sí, me refiero que no va a forzar mucho la maquinaria, negarse a jugar, negarse a dar un paso en este sentido. Él haya querido forzar la máquina dejando claro en público que sí, que ha hablado con el Atleti y que sí, que se quiere marchar del Atlético de Madrid. Solo le falta decir a dónde, porque su preferencia, su sueño, es el Barça.
Santi Ovalle, ¿qué tal? Muy buenas desde la concentración de la selección española. Obviamente es un bombazo. Primero la versión del Atlético de Madrid y ahora la del Barça, porque ya dijo Santi Ovalle que el Barça esperaba un paso. Y claramente este es el paso. Ahora voy con Santi, él ya lo contó. Tala, más allá de cómo lo ha expresado, de los nervios, de la voz entrecortada, también está lo contractual. Es decir, veremos si hay una cláusula en el contrato, que no sé qué equipo, el otro, el de la moto, es esta cantidad, pero el contrato y la cláusula es de un nivel muy elevado.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Buenas. Yo creo, sinceramente, que no hay... quiero decir, la única novedad es que hoy Julián ha verbalizado lo que ha venido contando Pedro Fullana en la antena de la SER y que ya todos nuestros oyentes conocían. Es verdad que se da un paso más porque públicamente, como te digo, lo ha verbalizado, pero en clave Atlético de Madrid no cambia absolutamente nada. Tiene una cláusula de 500 millones de euros, 480 para ser más exacto, y es evidente que el Atlético de Madrid al Barça no le quiere traspasar al futbolista, eso punto uno, y luego las pretensiones económicas que piden por la salida de Julián a cualquier otro club son muy elevadas y están muy lejos de cumplirlas a día de hoy, si no cambia la cosa, el Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, él puede querer cumplir su sueño, él puede querer o pensar que lo mejor es un traspaso, pero yo sigo diciendo que es bastante complicado que se pueda dar en los términos de los que hemos venido hablando en las últimas semanas.
Santi Ovalle, tú que lo has contado, ¿interpreta el Barça que esta declaración de Julián es un pistoletazo de salida a la negociación que acabe con el jugador en el Barça?
Esta declaración es lo que habían pactado el Barça y el jugador. El Barça le dijo al jugador: ok, nosotros te fichamos, acordamos los términos personales entre nosotros, pero si quieres salir tienes que mojarte, porque si no va a ser imposible abrir la negociación. Julián lo ha hecho, el Barça interpreta que este es el movimiento que necesitaban y a partir de aquí el Atlético, creen en el Barça, va a tener que negociar porque es insostenible tener a un jugador que ha dicho públicamente que su sueño es irse a otro equipo que todo el mundo sabe que es el Barça.
Voy con vosotros ya, director del Larguero, Manuel Carreño, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Garrido.
Pues ahí tenemos el bombazo del verano, Manu.
Sí, la verdad que para mí se equivoca Julián Álvarez, creo que no elige el mejor momento, en plena concentración de la selección argentina, con un partido recién terminado, donde el protagonista es Leo Messi, donde hay cosas mucho más importantes ahora en juego. Otra cosa es que se anuncie que has fichado por tal equipo, por este equipo, por el otro, pero creo que se equivoca eligiendo este momento y creo que es un paso más hacia el destino que tiene entre ceja y ceja Julián Álvarez, que es el Barça. Otra cosa es que el Atlético, como dice Talavera, diga: pues muy bien, pero el precio es este y no vamos a negociar con el Barça. Pero digamos que Julián Álvarez y el Barça van de la mano, veremos a ver si el Atlético accede a este juego, pero creo por encima de todo que el jugador no elige el mejor momento para comunicarlo.
Mira, recordamos el momento, ahí está.
A tener que darse después el Mundial.
Bueno, no, la verdad que no lo sé, pero nada, para... no, creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
Si sea algo bueno, te vas.
¿Qué crees que pasa?
No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
Gracias.
Es que atención a la coletilla. O sea, no se conforma con decir, Manu, oye, me quiero marchar del Atlético de Madrid, lo mejor es una transferencia, vamos a analizar el mercado. Él ya dice que el Atlético de Madrid ya está avisado y es que remata con... Yo entiendo que hay seguidores del Atlético de Madrid que ahora mismo tienen el dolor, que pueden asumir que un jugador se quiera marchar, pero ya el remate de quiero cumplir mi sueño...
Ya, sí, sí.
Yo entiendo un poco que ese remate, dentro de los nervios, una voz entrecortada, visiblemente nervioso, toda la declaración tal...
Es que yo creo que cuando se vea a la gente que lo haya escuchado pero no vea el vídeo, yo no digo... La trascendencia y la carga de profundidad...
Que lo veremos enseguida en las redes sociales de Carrusel.
Es que lo ha verbalizado, es evidente. Pero la puesta en escena es lamentable. Voz entrecortada, sí, no sabe qué decir, totalmente. Duda para adelante, para atrás.
Sabe lo tiene que soltar, pero no sabe cuándo ni cómo. Y
claro,
lo suelta,
ni cómo, sí, ni y malamente, y como dice Manu, y eligiendo un tiempo que no le tocaba, y mucho menos en el partido de hoy después de lo que ha hecho Messi.
Mira, atención, porque Bruno Alemany nos cuenta un par de detalles, digamos, Bruno, importantes en torno a la operación que puede llegar a ocurrir, veremos.
Sí, bueno, gente del entorno de Julián sabían que este momento iba a llegar, pero no que iba a llegar ahora. Es decir, les ha sorprendido, como dice Manu, el momento. Pensaban que cuando Argentina quedara eliminada del Mundial, o cuando acabara el Mundial para Argentina, si fuera con victoria, ese momento iba a ser en el que Julián iba a salir a decir lo que ha dicho hoy. Y a nivel de preferencias, lo ha dicho Valle perfectamente, su sueño es jugar en el Barça, pero no cierra del todo otras puertas. Y otras puertas es Inglaterra y es incluso el Real Madrid. Su sueño, insisto, es jugar en el Barça, pero no cierra del todo otras puertas. Quiere salir sí o sí del Atlético.
¿Has dicho incluso el Real Madrid?
Sí, sí.
Si lo cuenta Bruno, por algo es. Por algo es. Si hablamos de precio, Santi Ovalle, ¿por qué cantidad cree el Barça que se puede llevar a Julián?
Menos de 150.
Eso es lo que cree el Barça.
La fijada, la última vez que hablé esto con alguien del Barça, la que tenían fijada eran 120. A partir de ahí pueden subir variables, lo que sea, pero preguntadas fuentes del Barça, ¿150 llegáis? La respuesta es no, y no creemos que haga falta.
Y no queremos que haga falta. Se suma Lluís Flaqué, RFE. Hola, Flaqué, ¿qué tal? Muy buenas. Que ha narrado la exhibición hoy de Leo Messi con los dos goles. Insistimos con la gran noticia de que el astro argentino se convierte en el máximo goleador de la historia de los mundiales con 18. Es el marco que ha elegido también Julián para soltar la bomba del verano, además de Manu Tala, que está por aquí, Bruno Iturralde y Marquines también, Pablo Pinto. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues se destapa, Flaqué, lo que venía contando Santi Ovalle, y es que el Barça pedía este paso, y yo creo que todo el mundo, hasta los medios argentinos, medios internacionales, se han sorprendido del momento que ha elegido Julián Álvarez. ¿Tú cómo lo has vivido, Flaqué, allí?
Bueno, ha sido sorprendente. Sorprendente porque es verdad que el Barça esperaba ese gesto, es verdad que el Barça demandaba ese gesto para poder desbloquear una situación que estaba bloqueada después de todo lo que pasó con aquella oferta del Real Madrid y con todo lo que hizo el Atlético en las redes sociales. La única manera de desbloquearla era que Julián diera el paso. Evidentemente no menciona al Barça, pero por lo que cuenta Bruno, todos sabemos cuál es su sueño. Es el gesto que demandaba el Barça, y a partir de ahí pues empieza, como si hubiera habido una pausa de hidratación, pues empieza un nuevo partido. Creo que se resetea un poquito la partida. Hay que ver, como decía Santi, hasta qué punto el Barça está dispuesto, como lo está, a llegar a cierta oferta, si se pueden hacer entrar jugadores a la operación, pero que el tablero cambia. Ha hecho un movimiento Julián que creo que hace que cambie todo y que para el Barça pues es la puerta de volver a iniciar una operación que estaba estancada y que solo podía destensar o desencallar una aparición como la ha hecho Julián, que es verdad que sorprende el marco y el momento, pero entiendo que también debía tratar de acelerar los pasos porque el Mundial es largo y una vez pasado el Mundial igual se podrían acortar demasiado los plazos. Así que lo fundamental es que el Barça ya tiene en la mesa el gesto que demandaba de Julián.
Yo pregunté, Dani, si descartaban en el Atlético de Madrid que hubiese un plante del jugador después del Mundial y no me respondieron. No me respondieron ni sí ni no.
No lo saben, ¿no?
No, claro. O porque se lo pueden temer, o porque pueden. Yo no lo descarto, ¿eh? Yo, después de lo que he visto de Julián, no descarto que acabe el Mundial y fuerce la situación hasta tal punto que diga o me traspasáis o. No digo que vaya a ocurrir, ¿eh? Yo digo que. Ya. Esta es una opinión, no es información. Pero digo que no descarto que el jugador se pudiera llegar a plantar. Me sorprende lo que ha hecho, cómo lo ha hecho. Y oye, que no está haciendo ningún delito, que todo el mundo tiene derecho a cambiar de club, lo mismo que el Atlético se lo fichó al City.
Sí, pero tú tienes un contrato también, claro, ¿no? Con las condiciones económicas.
Y sobre todo en los aficionados del Atlético dirán, joder, que no ha habido un jugador al que se le haya perdonado más la sequía goleadora, la falta de acierto. El Cholo le ha puesto siempre. Y de repente es, quiero cumplir mi sueño, me quiero ir, lo mejor es irse. No, es una forma un poco rara de salir del Atlético de Madrid, pero mira, vamos a ver. Sí.
Yo, apuntando lo que dice Manu, yo creo que no lo descartan en el Atlético de Madrid porque precisamente la personalidad no es algo...
¡Gol de Mbappé! ¡Gol de Francia. Gol, 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 gol de Mbappé. El primero para adelantar a la selección francesa frente a Irak. En el minuto 13 de esta primera parte. Es un monólogo de partido. Solo se juega en la parcela de Irak. El balón que lo pierde la selección iraquí le llega a Mbappé, que desde la frontal del área con la zurda en un tiro con rosquita colocadito bate la portería de Irak. Es el primero, es para los favoritos, es para Francia, es de quién sino, de Kylian Mbappé. En el 14 de la primera parte, Francia 1, Irak 0.
Mohamed, que no ha podido hacer nada ante el disparo de Kylian Mbappé, llega a rozarla ligeramente José Palacio y Mbappé se pone con 15 goles en sus mundiales.
Y en su partido número 100 como internacional absoluto con Francia, Dani, es una auténtica salvajada los números de Kylian Mbappé, porque ya son 59 goles, 40 asistencias, es decir, que en 100 partidos ha participado 99 goles y ya se va acercando poquito a poco a Leo Messi. Eso sí, ahora mismo iguala con Gerd Müller y Ronaldo Nazario.
James podría haber hecho mucho más, ¿eh? Porque es verdad que la bola no coge mucha rosca. Estamos fijándonos en el partido, evidentemente, de Francia, que está ganando 1-0 ante Irak, pero evidentemente con el bombazo del verano, porque como sabéis, lo habéis escuchado, acaba de anunciar Julián Álvarez que lo mejor para todos es una transferencia. Ha pedido salir del Atlético de Madrid. Se suma Kiko Narváez, que ya tiene el culo pelado de situaciones así. Hola, Kiko, ¿qué tal? Muy buenas. Entiendo, ¿muy sorprendido o no de lo que ha dicho Julián?
Sí. No, sorprendido digo en las fechas. Claro. Que se quería ir, no era un secreto a voces, y cuando lo hice muchos altavoces por ahí, que va unido a su entorno y a la gente, pues es cierto que me sorprende en el momento. Lo mejor para todos es un traspaso. Bueno, pues ojalá sea lo mejor para todos, no solo para él. Y todos entre el Atlético de Madrid. Ahora lo único que han sido de verdad, porque no estoy hablando con el micro, estoy hablando con la bufanda roja y blanca, han sido es que se cumplan los deseos del Club Atlético de Madrid y que traigan una oferta, pues que se ajuste a lo que quiere el equipo rojiblanco. Soy de los que piensa, y ya lo dijo Fernando Torres y algún que otro en su día, ¿no? En tu equipo te gusta que estén los que quieren estar. Y ahora solo exclusivamente lo que ansío de todo corazón es que el riesgo que ha tomado el jugador, porque es un riesgo, porque ahora se tienen que poner de acuerdo con lo que pida el Atlético de Madrid, pues que esa oferta llegue y que juegue donde quiera estar. Ya te digo que yo en el Metropolitano me gusta que estén los que quieren estar.
Pues ha quedado muy clarito, tanto que no te repregunto. Un beso enorme, Kiko, gracias por estar
nos
con
nos escuchamos con luego, chavales, de la radio. Un beso.
Desde luego, yo, una para Pablo Pinto, y si queréis luego recapitulamos y pensamos ya en el larguero que va a tener Manu, que va a ser intenso y evidentemente caliente como siempre. Yo lo que digo, Pablo, desde fuera, siguiendo todos los partidos del Atlético de Madrid y siendo un jugador muy prometedor y siendo campeón del mundo y demás, que para el Atlético de Madrid, Pablo, no ha sido Diego Forlán, el cacha que la rompió, el Kun Agüero, incluso Amor y en datos, Radamel Falcao, Diego Costa, Fernando Torres. Aún así la gente le ha tenido, hablo ya casi en pasado, veremos lo que ocurre, una fe tremenda. Pero a efectos de operación económica, quizá al Atlético de Madrid le pueda llegar a interesar si la oferta es muy buena, Pablo.
Sí, hombre, si el Atlético de Madrid no se niega en rotundo, tienen su postura, que no lo quiere vender porque no lo quiere vender, pero y vista la situación, evidentemente lo acabará vendiendo. Lo que el Atlético de Madrid está en su derecho es de poner él el precio, que es el key de toda esta cuestión. Aquí el precio lo pone el vendedor, no lo pone el Barça, yo te compro al jugador y te lo compro al precio que yo quiera, que eso es un poco la situación. Y cada vez que pasan los días más entiendo el comunicado del Real Madrid anunciando la oferta públicamente con la cantidad concreta de 150 millones. Ahí estaba claro que había mucho más que un simple paripé de un comunicado oficial, sino que era tensar la situación. Claro, ¿cómo va a venir ahora el Barça con 120 millones cuando el Madrid te ofreció antes de ayer 150, ¿no? Bueno, que Julián, para mí lo único que cambia lo de hoy es que él ya se ha quitado la careta, porque hasta ahora siempre había mandado, y lo ha dicho Kiko muy bien, a su representante por un lado, a su entorno por otro, y hablaban en su boca. Hoy ya ha hablado él en su boca, ha dicho lo que todos sabíamos, y ya está. Pero para mí no cambia la partida mucho más. ¿Esto va a suponer que el Barça diga, vale, entonces ya pongo 150? Eso sí cambiará la partida. Pero que Julián hable y diga que si quiera marchar, bueno, ya se sabía. En el Atlético de Madrid lo sabían porque él mismo lo ha contado en la declaración, que ya se lo ha comunicado al Atlético de Madrid. Así que, bueno, evidentemente es un movimiento más, pero yo no creo que hoy Julián Álvarez esté más cerca del Barça que ayer. Estará más cerca del Barça si el Barça hace una oferta superior. Pero eso no tiene que venir de la mano de sus declaraciones. Y luego ya por apostillar lo último, yo no... Vamos, me sorprendería mucho y me defraudaría mucho que se declarara en rebeldía.
no creo que sea ese tipo de jugador, sinceramente, de decir, pues si no me vendéis no entreno y me revelo, y eso no me pega nada de Julián Álvarez, es verdad que tampoco me pegaba que en mitad del Mundial salga diciendo
esto. Pero vosotros que realmente, le quiero hacer una pre-pregunta también a Santi Ovalle, Santi, en lo que puedas intuir, ¿el Barça se cree en la oferta de los 150 millones del Madrid? Lo digo porque de alguna forma dices, lo que decía Pablo, a ver, si el Madrid ha ofrecido 150 y el Atlético dice taxativamente no, y tirando todos los torpedos de los medios de comunicación y tirando de ironía, de sarcasmo, de humor, dice abiertamente que ni por el forro, entiendo que el Barça quizás no se crea la oferta del Madrid, si es que entiende que por 120, 130 puede salir, pregunto.
Recuerdo ese día que contamos en Carrusel y en El Larguero que el Barça sabía del movimiento, sabía que iba a pasar, y lo sabía por el entorno del jugador, y que no le cambiaba nada. De hecho, lo que me dicen es que con este gesto esperan que el Atlético entienda que hay que empezar a negociar y que no quieren superar los 120, 130 millones. Y que Florentino estaba más pendiente de torpedear fichajes del Barça que no de reforzar a su equipo. Esto ya más a modo de chascarrillo. Por lo tanto, a tu pregunta, no, nunca se la creyó del todo.
11 de marzo, archivo de la cadena SER, este es Julián Álvarez.
Julián, ¿tú la próxima temporada puede garantizar que estarás en el Atlético de Madrid?
Yo qué sé, no sé, pero puede ser que sí, puede ser que no, nunca se sabe, pero yo estoy muy feliz acá, como te dije recién. Nada, me hace una pregunta que después sale por todos lados, pero yo estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar, para dar lo mejor acá, y yo nunca dije nada ni hablé mal del club, así que nada, estoy muy agradecido, la gente hoy también me brindó su cariño, así que estoy muy feliz.
Pedro, tú se lo preguntaste a la cara y ya sacó la patita, puede que sí, puede que no, ¿tú crees que...?
La que le cayó a Fullana por aquella pregunta, madre mía, claro, la que le cayó a Fullana.
Y mira, sí, pero que luego hay otra pregunta.
Bastante.
Entiendo, Pedro, que el Atlético de Madrid, y también Tala, tiene que decidir ya, intuir si el jugador, como dice Manu, se va a poner o no en rebeldía, si la situación con la grada se va a enquistar, porque lógicamente conocemos a la afición del Atlético de Madrid, es exigente, quiere sobre todo amor de sus jugadores, es una afición que fundamenta en defender bien la camiseta, no sé hasta qué punto va a tolerar que un jugador así... diga, un jugador importante diga, me quiero marchar del Atlético de Madrid, que es lo que ha dicho hoy. Entiendo, Fullana, que el Atlético de Madrid tiene que decir ya y preparar el mercado en función del dinero que puede recibir. Porque si no lo traspasa y de repente se encuentra en septiembre con un jugador que no quiere entrenar, la grada, como es lógico, encabritada con él, tiene que decidir más o menos ya, ¿eh?
Varias cosas. Primero, cuando le hacemos esa pregunta a Julián, sabemos todos por detrás que Julián le está dando vueltas a la cabeza. Y al final era un poco el... ¿Le está dando vueltas a la cabeza de verdad o no? Bueno, pues quedó claro que efectivamente no iba a decir lo que muchos pensaban que queríamos que dijera, que es, no, me quedo en el Atleti. No lo dijo porque, ya decíamos aquella noche, estamos pidiendo una cosa que a lo mejor no puede decir por cómo va la aventura. El tema es cómo va a culminar. Dos, a partir de ahí, hay varias ofertas, intereses. Es verdad que el jugador no es partidario de ir al Arsenal, que está en disposición de hacer una gran inversión. Veremos si lo de hoy es, me voy del Atleti o solo quiero ir al Barça, porque a lo mejor abrir la puerta a irse es... Vale, pues te puedes ir, pero te puedes ir aquí, aquí, aquí. Elige, ¿qué es lo que podría hacer el Atlético de Madrid? Y dos, a partir de aquí, cuando en el mes de mayo cogen a Julián por banda, después de un entrenamiento, antes de que se vaya a Argentina, con permiso, antes de terminar la liga, le coge a alguien del club y dice, está hablando todo el mundo menos tú. Queremos saber tu opinión, ¿qué pasa? Y es cuando Julián transmite que si en verano hay opción, se quiere marchar del Atlético de Madrid. Y es cuando dice, y si puede ser, yo quiero ir al Fútbol Club Barcelona. Esto es lo que él transmite internamente y es cuando contamos eso ese fin de semana en Villarreal.
Solo.
Ya sí. Se lo lían dentro. Y a partir de aquí, importante, Dani, esto es un pulso Gilmarín con el jugador. Hay gente dentro del Atlético de Madrid que con las ofertas que ha habido ya lo habría vendido. Pero Gilmarín es el que dice, no quiero vender al futbolista, no lo quiero vender al Barça, no lo quiero vender al Real Madrid. ¿Qué hará ahora el Atlético de Madrid una vez que la carta de Julián se ha puesto boca arriba? Pues ahora aquí es donde o le ha dado quizás la opción a Gilmarín de quitarse de encima el peso y decir, bueno, ya lo ha dicho el futbolista, estoy obligado a venderlo, o si va a mantener el pulso, que para mí sí le planta públicamente el jugador.
Yo solo un detalle, Tala. Cuando dice quiero cumplir mi sueño, eso va por un club. No va por dos, tres, cuatro clubes, porque si no tendríamos que interpretar que su sueño es dejar el Atlético de Madrid. Entonces, por tanto, lo dice, quiero cumplir mi sueño, se refiere a un club. Y es el Barça, por toda la información que nos da Santi Ovalle, y porque ya contó en la SER que el Barça le exige
a Julián un gesto. Porque, insisto, quiero cumplir mis sueños por un club. Si no sería que su sueño es dejar el Atlético de Madrid. Dale, y ya no, cerramos también con Manu, que está currando en el larguero en el de la
club,
noche.
En el club, hablando con nosotros en estos minutos, whatsappeando con gente importante del club, en el club no les ha sorprendido. Sabían, faltaba saber el día que el representante y el jugador iban a llevar a cabo ese gesto que les había pedido el FC Barcelona. Dicen literalmente que muy sutil no están siendo, porque se está telegrafiando desde Barcelona todo lo que iba a ir pasando en las próximas horas, en los próximos días, y que no cambia nada la película, cero la película. Ya en su día dijeron que cuando termine el Mundial y si se acerque la pretemporada, cuando tenga que regresar Julián, si hay una conversación madura que quieres ir, saldría bajo ningún concepto, con un precio que crea el Atlético de Madrid y a un club que evidentemente no sea competidor directo, y menos en las competiciones domésticas, del Atlético de Madrid. Por lo tanto, en el Atlético de Madrid sabían o sospechaban que en cualquier momento, en cualquier día, el club, el jugador y su representante iban a tener un gesto de este calibre, y evidentemente no cambian la posición tajante del Atlético de Madrid en cuanto al precio de salida del futbolista y a qué clubes ir o no ir el futbolista.
Es un bombazo, me pasa también Laura Martínez, alguno de los titulares potentes en Argentina, y obviamente el diario Le lo interpreta con nosotros, la bomba Julián Álvarez. La bomba Julián Álvarez y su pase del Atlético del Madrid, lo mejor sería una transferencia. Manu, cerramos ahí y luego, bueno, luego nos vamos a escuchar en realidad a la una, Manu.
Que en la noche en la que gana Argentina, con dos goles de Messi, tú seas capaz de salir a querer ser el protagonista, no por marcar, sino por decidir tu futuro, cuando acaba de ser Messi el protagonista con dos goles y es tu país, Argentina, ha ganado y tal, demuestra que eliges muy mal el momento. Y demuestra que Julián Álvarez tiene que hacer dos cosas. Una, evidentemente, parece que cambiar de equipo, porque él no está a gusto en el Atlético de Madrid. Y otra, para mí más importante, cambiar de representante. Porque peor no lo pueden estar haciendo a nivel de comunicación y de imagen. Que cambie de equipo si quiere, que está en su derecho, solo faltaría, no es el primer futbolista, pero las formas y el momento le hacen también a dar una pensada, y que cambie además de equipo, de representante urgentemente.
Y luego, un abrazo, Manuel.
Adiós, chao.
Luego te escuchamos.
Adiós, chao.
Y luego que mete una bomba también en la concentración de Argentina. Que esto es evidente, más medios de comunicación, más preguntas y demás. Pero yo sí estoy con Flaky, ¿eh? Esa lectura que ha hecho Flaky, que yo no había pensado, sí estoy con ella. Y es que quizá el Barça, no sé, creo que sigue por ahí, Flaky. ¿Está por ahí, Flaky?
Aquí estoy, sí. Dale.
No, te decía que al final los tiempos los manejan los interesados. Pero es que el Barça puede decir, oye, muy bien, estás con Argentina, quieres ser campeón del mundo, nosotros te queremos, pero si lo dilatamos mucho más, podemos condicionar el mercado. Es decir, esto hay que destaparlo, hay que lanzar el bombazo y a ver si sale el sol por Antequera. Pero si yo sí, Flaky, comprendo, no sé si saldrá o no la operación, que el Barça tenga prisa por ver qué ocurre. Al final nos vamos a meter ya en el mes de julio.
Sin más que prisa, saber en qué escenario está. Y si el Barça sabía que en este escenario de inmovilidad no tenía nada que hacer. Ahora se abre un escenario en el que el Barça puede tener esperanzas de que pueda llegar la operación a buen puerto, porque Julián, el Barça siempre ha defendido que esta operación se podía llevar a cabo bajo dos parámetros que son muy, muy de perogrullo. Uno, que Julián quisiera irse, y dos, que el Atlético quisiera vender. Bueno, por ahora ya sabe públicamente que Julián quiere irse. Se da ya el primero de los dos. Y el Barça evidentemente tiene prisa porque la del 9 es la operación clave del mercado. Es decir, el Barça, más allá que haya fichado a Gordon, su gran objetivo es fichar un delantero centro de garantías, ya no para el próximo año, sino para los próximos años. Y entiende que necesita su timing para saber si Julián, que es el elegido, que es el que más gusta, sí o no. Si no, tener un margen de maniobra en el calendario para poder ir a buscar a otro delantero, que evidentemente ya sabemos el precio del gol y cómo van estas cosas, no sería una operación fácil. Así que entiendo también que el Barça por ahí no demorará mucho.
El Barça, Flaky, lo que dice es, uno, no estamos obsesionados con el 9. Si lo fichamos bien, bueno, si no, hay jugadores para suplirlo. Eso es lo que dicen fuentes de la dirección deportiva del Barça. Y punto número dos, el verano es muy largo y esta operación se puede ir a finales de mercado. Eso es lo que transmiten el Barça cuando preguntas por Julián Álvarez.
Sí, también tiene la sensación ahora Tala, y demostrada gráficamente, nosotros estamos pensando más en, por supuesto, en el Mundial,
Mundial
y en España, Que más o menos estaba meditado.
Sí, sí, sí.
Y,
hoy,
bueno, no quiero utilizar la palabra cocinada porque parece que es más peyorativa, hoy pero que había una estrategia, ¿no?
Sí, sí, hoy en la prensa catalana ya se decía todo lo que ha pasado hoy en la zona mixta.
También en Argentina, ¿no? Por lo que vi ahí.
Y en la Argentina, que se meditaba un gesto de Julián, que el Barça lo dejaba en manos de su representante y del propio Julián cuándo hacerlo y en qué timing hacerlo, y no cambia nada. Pues por eso te decía, telegrafiando una desde el principio, una negociación con un futbolista que tiene en contrato en vigor. Yo creo que todo lo que ha pasado hoy y el gesto de Julián imposibilita todavía más que lo vayan a traspasar al FC Barcelona. Es evidente porque, como te digo y como te he enseñado, en el Atlético de Madrid tienen claro que esto iba a pasar, que esto es una forma de presionar la estrategia, pero que evidentemente nadie les va a doblar el brazo a la hora de perder un futbolista y mucho menos por el precio que deben perder su futbolista.
Estrategia lanzada. Un abrazo, Tala. Gracias, chao. Pedro Fullana. Flaky, también hasta ahora. Ahora tenemos por aquí a Manuel Carreño, a Pedro Fullana, a Pablo Pinto, a todo el mundo. Y
oye,
déjame
Dani,
darle la enhorabuena.
¿Me permites sí. Un inciso,
sí, claro,
sobre esto? Que
lo que tú quieras, Álvaro, faltaría más.
Que se me entienda bien, que se me entienda bien, pareciéndome Julián un grandísimo jugador de primer nivel mundial, obviamente, pero estoy sorprendidísimo, ya lo dije con Manu Carreño cuando la oferta del Madrid, y bueno, entiendo que hay escasez de delanteros de primer nivel en el mundo, que es un puesto realmente donde hay poca gente a la que puedas acceder, que de garantías para equipos top. Pero yo es que analizo la carrera de Julián y me vuelvo loco con estos precios. O sea, ¿en serio Julián ha tenido una carrera como para que se baraje un precio entre 120 y 150 millones? Me parece una locura, ¿eh? No sé, vamos, no sé qué pensará el resto, pero yo...
No, yo por
me
eso...
Me parece
por
que
eso,
su, paso por, pues, su paso por el Atlético de Madrid, y bueno, dices, bueno, está bien, buen jugador, obviamente.
Sí, pero que claro, no ha sido Forlán, Kun, Falcao, Diego Costa, David no es Villa... Esto, digo no en es números, esto. No en sensaciones mías, sino
no,
en números,
ni,
me refiero.
Ni en sensaciones ni en números. En el City no era titular indiscutible, por ejemplo. O sea, nunca fue titular indiscutible. Con lo cual, yo entiendo que pagar cerca de 150 millones por un jugador tiene que ser un jugador que la esté rompiendo a nivel mundial, pero que esté sea una cosa clarísima. Y me parece buen jugador. Cuidado, que mi comentario no es peyorativo. Me parece un jugador muy completo, pero que, no sé, me sorprende mucho, de verdad, que se esté hablando de estos precios. Yo, de hecho, en mi foro interno como madridista, cuando anunció Florentino que iba a hacer una oferta de 150, estaba pensando, digo, espero que no sea Julián, porque en mi opinión no vale ese dinero. O sea, es un jugador que no sé, ese dinero te vale Lamine Yamal, te vale Mbappé, te vale Olís y no muchos más. Haaland a lo mejor, pero a partir de ahí el resto ya están unos cuantos escalones por debajo, ¿eh? Pero muchos escalones por debajo.
Alto,
es que me parece un dineral. Un dineral.
Sí, sí, lo es. Alto clarito, como siempre, Álvaro. Santi, simplemente al despedirte, déjame darte la enhorabuena y las felicitaciones por una información fantástica, como siempre. Gracias, Santi.
Muchas gracias, hasta ahora.
Un abrazo. Para Santi Ovalle, que con Pedro Fullana, Miguel Martín Talavera y toda la reacción de Barcelona, por supuesto, han contado de pe a pa todos los pasos de una operación que hoy cristaliza en el bombazo, en la apertura, digamos, de esa negociación, que vamos a ver si el Atlético... Cuando decimos Atlético, decimos Miguel Ángel Gilmarín. A ver si Miguel Ángel Gilmarín se abre o no se abre a la negociación. Pero ha contado Santi Ovalle que el Barça cree que no va a tener que llegar a 150 millones de euros y que podría ser en torno a 120. Después, si el Atlético se cierra, ¿cuál va a ser la respuesta de Julián? Yo creo que el Atlético no la puede saber. Pero alguien que es capaz de, a 22 de junio, en un día en el que Leo Messi es el gran protagonista de la fiesta, en el que con 18 se pone como máximo goleador de la historia y es capaz de decir, me quiero marchar del Atlético de Madrid, yo también considero que va a ser capaz de todo. El verano es muy largo, pero el pistoletazo de salida ya está. La bomba es Julián Álvarez, que se quiere marchar. Él ha dicho palabras textuales, cumplir mi sueño. Y el sueño es un club, y es el Barça, lo ha contado la SER. 636-023-099, teléfono de los oyentes. Notas de voz, colchoneros, culés, de cualquier otro equipo, ¿qué os parecería esa posibilidad? ¿Cómo lo veis? ¿Ha acertado o no acertado Julián diciéndolo? 636-023-099. Notas de voz, 33 de la primera parte, porque a Onrubia, ¿al Paris Saint-Germain le interesa o no le interesa a Julián? A ver si el tapado va a ser el Paris Saint-Germain. Julián,
hola, ¿qué tal? Sí, Sí, bueno, hay interés. O sea, Luis Enrique ya le pidió hace 2 años cuando se marcha al Atlético de Madrid, y es verdad que en las últimas semanas había trascendido también en Francia que había pedido a la directiva del técnico la incorporación de Julián Álvarez. El caso es que el PSG tiene una política muy clara ahora con Luis Enrique, que si no ve desde el primer momento al jugador por el que se interesa, en un interés ávido en fichar por el conjunto parisino, no van a por él. Y yo creo que en las últimas semanas se ha enfriado ese interés porque, según comentan también muy bien nuestros compañeros de la SER, su prioridad es ir al Barcelona.
Pues dicho queda, mientras en el partido, por supuesto, esta noche lo acometeremos con el Larguero a partir de la 1 de la mañana y hasta las 2, non-stop en Carrusel Deportivo. Francia continúa ganando 1-0, no mucho más, con el tanto de Mbappé, pero sí es verdad que Irak ha perdido seguramente Martínez a su jugador más importante en ataque.
Sí, al delantero, a Irene Hussein, con un pinchazo se ha tenido que retirar hace unos minutos abandonando el terreno de juego. Ha sido sustituido por Ali Alamadi. Es un monólogo, es verdad que no está teniendo demasiadas oportunidades, pero sí el balón, la posesión, y se está jugando siempre. Ha sido sustituido por Ali Alamadi. Es un monólogo, es verdad que no está teniendo demasiadas oportunidades, pero sí el balón, la posesión, y se está jugando siempre en la parcela del conjunto de Irak. Ahí está Rabiot jugando por Barcola en la parte izquierda, este que se la devuelve, insiste la selección francesa por ese lado. Al final recuperan bien los jugadores en Deira, puede meterse en un charco, viene Olisa por detrás para recuperar el balón que sale rebotado para Mbappé. Kylian Mbappé cambiando totalmente la orientación del juego para Dembélé, Dembélé que la pisa, Dembélé que se marcha de su marcador, ojo Dembélé, se ha marchado el balón directamente por línea de banda, será saque por lo tanto para el conjunto iraquí. Quedan 11 minutos para llegar al 45, domina, manda en el terreno del juego y también en el marcador la selección de Didier Deschamps.
Yo, Andrés, no hubiera acertado para nada la alineación de Francia, entendiendo que Tchouaméni necesitaba un sustituto. No sé si hubiera apostado más. Yo pensaba que N'Golo Kanté, siendo Zaire Emery de otro perfil, pero ha optado por Manu Koné, que ha hecho un buen año en Italia. Andrés.
Sí, en la fase de clasificación también estuvo muy bien, ¿eh? Yo pensaba que Manu Koné hace unos meses podía ser titular con esta selección francesa porque venía de hacer una muy buena fase clasificatoria. Es verdad que luego ha optado por Rabiot, Tchouaméni. Tchouaméni, como ha dicho antes Palacio, no juega porque tiene unas pequeñas molestias, y luego también ha introducido dos cambios como Luca Digne y Barcola, que viene a hacer un gol e hizo mejor partido que Dué el otro día.
Y luego Álvaro, a Michael, a Olis, ya no le sacan del enganche, del 10 ni por el forro, ¿eh? O sea, va a tener que pasar algo raro, ¿no? Bueno, también está preguntando un poquito, ¿no? Pero fundamentalmente iba por dentro.
¿Sabes lo que pasa? Que para mí, fíjate, es mucho más sencillo recibir fuera, por una obviedad, porque todos los equipos priorizan el cerrar dentro, ¿no? Entonces entras mucho más en juego, recibes mucho más balón, estás más conectado al juego. Además, él tiene la capacidad de, a pesar de recibir abierto, pues ser dañino, ¿no? Como Lamine Yamal, como Messi en sus inicios, de ser muy influyente en el juego ofensivo. Lo que pasa que muy pocos futbolistas tienen también la capacidad de recibir en el espacio reducido y ser determinante. Yo creo que ya me hace dudar, porque yo le vi el partido, el amistoso contra Brasil, le vi en esa posición y me sorprendió, porque en el Bayern casi siempre juega, no sé si le he visto jugar de media punta, yo siempre que le he visto en el Bayern ha jugado por fuera. Y me sorprendió muchísimo la capacidad que tiene para perfilarse en espacio reducido y girarse rápido y como asistente, ¿no? Porque le vemos hacer mucho la jugada típica suya de conducción hacia adentro, disparo, centro al segundo palo, vale, pero es que es un media punta de los mejores del mundo, ¿no? Entonces, no sé ya qué puesto es mejor para él, y sin el Bayern se están pensando el hecho de, está Musial ahí, claro, el hecho de que esa
aguántame, su, aguántame, Álvaro, pueda ser solo, su, solo un segundo, sí, aquí, puesto en el solo futuro, un segundo, nada. Porque atención, la que empieza a caer en Filadelfia es tremenda, atención al agua, cuidado, José.
Está cayendo increíble. bien aquí en el Lincoln Field, está cayendo bastante. Madre, anunciaban que para la hora del partido volvía a apretar los fuertes vientos y la lluvia, y está cayendo mucho
recordamos
agua.
Recordamos que se han abierto las puertas con media hora de retraso, como consecuencia de una tormenta. Las autoridades han dicho se abre media hora después, y ojo, los que estén cerca del campo, que busquen cobijo. Ha pasado la tormenta, pero ahora vuelve a aparecer la lluvia intensa.
Lo que pasa, José, que hay que rescatar Martínez, la idea de que puede ser una tormenta no eléctrica. Me refiero a que está cayendo muchísima agua. Allí manda el sheriff, por supuesto, siempre, pero llama la atención la que está cayendo, José.
Está cayendo una tremenda, y hay que recordar que con esa previsión de la tormenta eléctrica, el FIFA Fan Festival de aquí de Filadelfia ha quedado cancelado, por si acaso había no solo más lluvia, sino tormenta eléctrica. Y veremos qué es lo que va a pasar, pero está cayendo una chupa de agua tremenda.
Ojo, marcó la frontal del área, la juega para Olís. Al final ha despejado bien en la defensa. Ha alejado el peligro Doski para enviar el balón a la banda. Es que ha sido una esbandada tremenda. Rápidamente en la grada ha empezado a moverse todo Kiski porque sacaban de los bolsos y de las bolsas los chubasqueros. Porque empieza a caer, o empezaba a caer en ese momento, una lluvia torrencial sobre este campo de Filadelfia.
Insisto que no será eléctrica porque si no partido se parecía, José, y voy con Álvaro que estaba
levantando. Este estadio es el estadio más abierto, yo creo, de todo el Mundial. O sea, no, creo que no hay ni una sola persona que esté a cubierto, salvo los de los palcos. Y entonces los pobres están sufriendo. Han venido todos con paraguas y con ponchos que se están poniendo para esta que está cayendo ahora mismo.
No son cuatro gotas, pero el partido sigue con naturalidad. 38 de la primera parte, 1-0. Estaba rematando Álvaro, decías.
Sí, digo que tengo dudas cuál va a ser su mejor posición en el futuro, porque me parece muy influyente en la media punta, ¿no? Porque ahí accede muy rápido a su disparo, pero es que luego como asistente es que tiene una claridad extraordinaria. Lo mismo te puede decir para Lamine Yamal. Ya veremos en el futuro si es capaz de dar ese cambio, ¿no? Que por condiciones, pues parece lógico, ¿no? Porque lo hizo Messi en su día para tener mucho más influencia en todo lo que pasa, ¿no? Son tan buenos y hacen todo tan bien que a veces se te quedan cortos en la banda, ¿no? No sé. Quiero pensar que a lo mejor en un futuro, aunque te digo que en el Bayern tiene a Musiala ahí, ¿no? Ese puede ser el impedimento. Veremos.
Sí, 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 sí. Pues igual Musiala tiene que partir desde la izquierda, Bruno, ¿no? O inventar otra historia diferente para Musiala. Digo, si Michael Olise, como parece, se destapa como media punta increíble.
Sí, respecto a lo que decía Álvaro, en el Bayern es verdad que cuando aparece Lenny Carl, este chaval tan joven, hay partidos en los que se van intercambiando posiciones.
Que dijo que quería jugar en el Madrid, por cierto.
Sí, sí, correcto. Y él empieza más en la media punta y le deja la banda derecha al joven talento alemán. Pero sí, sí, yo creo que al final es un futbolista que va a acabar es tan bueno que va a acabar decidiendo dónde va a jugar.
Bueno, Fischer, que es el canadiense que está pitando, y tú, yo creo que no ha pitado un hachazo primero y ha dicho, pues el segundo tampoco, ¿no?
El primero era muy claro y el segundo.
Súbete un pelín el micro, y tú, ahí.
El primero es claro, al jugador ir aquí, y el segundo creo que también.
Por cierto, que se ha marchado del campo, como cantaba Martínez en Irak, Aysen Hussein, que es un hombre que tiene un ejemplo de vida terrible, y afortunadamente lo ha podido superar a través del fútbol y su profesión. El otro día lo contábamos, pero Aymen Hussein perdió a su padre, que fue asesinado en el año 2008 a manos de Al-Qaeda, y vio cómo también el ISIS secuestraba a su hermano en 2014 y nada más se supo. Terrible la vida de este hombre, que afortunadamente se ha podido reenganchar al fútbol y que sigue adelante, pero en fin, vaya ejemplo. Pues Martínez, a ver, yo sé que tú has visto Sirimiris en Bilbao más fuertes que de lo que está cayendo ahora. Pero, si no eres de Bilbao, cuidado, José, tú no eres de Bilbao, cuidado.
Yo soy de Móstoles, y en Móstoles, yo opera así con esa intensidad, lo vemos poquito. Es que ya no sé si por tormenta eléctrica, sino por lluvia y granizo y fuerte viento, también se podría parar.
Sí, sí, claro.
Está cayendo ahora una tremenda.
A ver. Si sigue así media hora, claro, depende.
Pero a ver.
A ver, que sí, que tú eres de Arrancudiaga, no, y has visto llover mucho más.
Pero que no de Arrancudiaga, que en Vigo llueve así la mitad de los días.
Llueve distinto.
Bueno, ¿qué lluvia está? Esta
esa
no moja.
Gota gorda. Cuidado.
Oye, Mbappé dentro del área, se marcha uno, se marcha dos, se le queda el balón atrás. Va a recuperar, no obstante, la selección francesa, pero lo hace en ataque Diñez, por lo tanto, balón para el conjunto galo.
Yo no entro en temas de rayos eléctricos y eso porque no entiendo nada. Si hay que parar, se para, pero por lluvia. Si lluvia en España, en el norte llueve, como esto, la mitad de los partidos.
Qué hater eres, de verdad.
No, hater no.
La mitad de los partidos.
La mitad de los partidos.
Yo estoy contigo, Iturralde.
Pero es que es
lluvia. Tendría que dejar de rodar el balón, encharcarse de tal forma que no pueda rodar.
Esta generación woke.
Sí, no. Aquí ha sido el José. A mí no me metas, que está en el campo encima, ahí en Filadelfia.
Ay,
bueno,
que llueve. Ay,
pues
mira, llueve.
Bajo la lluvia, dominando claramente Francia, que ya echa de menos algún gol más. Lo intenta Irak,
que ha sumado un poquitín el morro en estos últimos minutos. Falta sobre Ali Alamadi, el hombre que acaba de entrar en el terreno de juego, la falta de Adrien Rabiot, el jugador del Milan. Se está calando también Didier Deschamps, saliendo del banquillo para dar instrucciones, porque es verdad
que también es vasco, no pasa nada, hombre, sin paraguas ni historias, claro,
pero
que sí.
Digo que es que sí están teniendo el dominio, sí están llegando, pero no hay oportunidades clarísimas y no quiere ningún tipo de disgustos el entrenador de Bayona. Ahí está el balón en largo, a la carga Irak por la parte izquierda, se va a perder directamente fuera de banda, va a sacar Jules Koundé, el jugador del Fútbol Club Barcelona. Estamos en el 42 de la primera parte con ese 1-0, tanto conseguido por Kylian Mbappé en el minuto 14 de partido. Quedan 2 minutos y medio Madre mía, cómo está la gente en la grada. Los tenemos aquí delante.
No, no, pero para el Turral esto no es nada, ¿eh?
Palas, ahora, no, hablando en serio. Si es un tema de eso de rayos eléctricos que yo no entiendo nada y hay que parar, te dicen que hay que parar, a callar, por la seguridad de todos. Pero lluvia, ojalá, joder, que se ha jugado siempre ojalá, con lluvia.
Ojalá se tenga que parar el partido porque caiga media hora de agua. Bien. Y Turralde tenga que rectificar.
No, que haya charcos, lo que ha dicho.
Sí, charcos, es que está a punto de producirse que haya charcos. O
sea, para que haya charcos en un campo de estos.
¿Cuánto más tiene que llover?
En estos campos es complicado, ¿eh? Pensad que hace nada, hace 20 minutos, en la pausa para hidratación que se ha inventado. Se ha regado el campo otra vez, pero aquí en el Brasil Haití no se regó el campo, o sea que va por momentos y por días. Verás. Y hoy no es un día que haya un calor espectacular, lo que hace es un bochorno terrible.
Verás, Marquines.
Ver. Yo que recuerde suspenderse o aplazarse un partido por lluvia, aquel sí. Real Madrid Deportivo La Coruña, ¿no?
Bueno,
¿una final de Copa?
Sí,
no,
García Aranda, pero aquello se inundó el Bernabéu.
Era Depor Valencia.
Caía bastante más de lo que está cayendo aquí, ¿eh?
Se inundó el Valencia. Fíjate, las escaleras, y eso lo sabe bien Álvaro, las escaleras que hay que subir del Bernabéu, estaba todo lleno de agua, pero entero.
Cuatro gotas. Marquine.
44 casi de la primera parte. Sigue la ventaja mínima del conjunto francés. 1-0. Está jugando el conjunto Neira, que en línea de cobertura. Ali Hussein, el que tiene balón, tocando para los centrales. Estasen con el esférico, la juega para acá, Macana basculando hacia la parte izquierda para Alavarí, que es el jugador que ha visto tarjeta amarilla en lo que llevamos de partido, abriendo para dos, que van de izquierda, ya en la parcela del equipo rival, intenta meter un balón interior, ojo que puede ser buena, es Ali Alamadi el que ha controlado, ha caído el suelo, eso es falta, la pita el colegiado. Bueno, pues enseña un poquitín los dientes también, de vez en cuando, y muy de vez en cuando, la selección de Irak ha tenido un remate forzado en una jugada, balón parado, en el único saque de esquina, a favor del conjunto iraquí, el remate que se marchó fuera. Pero bueno, lo intenta, ¿eh? No quiere tener ningún tipo de complejos, quiere acercarse, aunque lo hace con cuentagotas, a la portería de Mañán, que hasta ahora está siendo un mero espectador. En este partido al que le queda nada, apenas 30 segunditos, tampoco creo que haya que añadir mucho, ¿eh?
Nada más, no. Pues,
los tres de la tres, pausa de hidratación.
Y si quieres uno más, te lo compro, cuatro, pero nada más.
Nada más, porque no ha pasado absolutamente nada.
No, pregúntale a Íñigo y él lo que diga, tú tienes que decirlo. Sí, ¿cuántos va a añadir, Marquínez?
Yo creo que cuatro.
Pues no, pues cuatro, si dice cuatro, cuatro.
Sí, vale, se imagina.
A ver,
esta
falta a favor del conjunto iraquí. Bajo la lluvia en Filadelfia, 1-0 gana la selección francesa, la van a meter dentro del área. Es lejana, es solo un jugador formando la barrera. Olís la ponen ya buscando el segundo palo, ha despejado bien Upamecano y al final la Diña que aleja ese balón. Tres minutitos.
Sí, bien.
Bien, no se ha equivocado el árbitro.
Nos has fallado tú, Marquine,
no,
pero bueno. Eso te pasa Iturralde por hacer caso a Marquine.
No añadir, no, está
y
bien.
Y no tener personalidad para decir los minutos que
Marquine,
hay que añadir.
Martínez, lo que diga Martínez, vamos con él.
Venga. A la Mari con el balón, jugando hacia atrás para la guardameta. A Meza Basil rodando a la altura de la frontal del área pequeña, jugando hacia la parte derecha. La verdad es que la selección iraquí, que salió pues bien baqueteada del debut en estos mundiales, había jugado un partido de preparación en La Coruña, precisamente contra la selección española. Empató e hizo un buen partido el conjunto de Irak. Lo intenta saliendo desde la banda a Cam, buscando la banda izquierda, al que recibe es Doski. Doski que la toca hacia el centro. El balón es para Zidane. Iqbal intenta meter un balón largo hacia la parte derecha. No va a llegar Ali Hussein. Se pierde directamente fuera de banda. Sacará desde el carril de tres el equipo de Didier Deschamps, el equipo francés.
Luego volveremos a escuchar y recapitular la última hora de ese bombazo de Julián, que por cierto se lo ha dicho a nuestro compañero Martín Arévalo, como recordaba Bruno, de ESPN. Así que luego lo recuperaremos a nuestros compañeros de ESPN, Martín Arévalo, que es la persona, el periodista que ha conseguido esa declaración. Por cierto, Zidane Iqbal, que es un chico que estuvo en la cantera de United porque él nació en Manchester y él es de Manchester además.
Sí, Bruno. Sí, un buen futbolista. Es verdad que cuando ha hecho su traspaso al Utrecht no ha tenido todavía el impacto seguramente que podían pensar. Ha jugado con el filial sobre todo este año, pero es un jugador de calidad. En el centro del campo, de los mejores que tiene Irak.
Hombre, Álvaro, muy brillante no es la primera parte de Francia tampoco, ¿no?
Pero no es un equipo brillante, ¿eh? Es un equipo de fogonazo, seguramente, consistente. Fíjate que ha hecho el gol y no le importa por momentos ponerse en bloque medio bajo y dejar hacer. Lo hemos visto a la Francia de Deschamps estos últimos años jugar así, ¿no? Pues es un equipo que tiene tanta dinamita que no necesita jugar bien. Es que es la realidad, que a todos nos pensamos que puede jugar mejor, seguramente, con otra propuesta y que podría tener más prestaciones. Pues probablemente sí, ¿no? Claro, por la calidad que tiene el centro del campo hacia arriba, que tiene seguramente el mayor potencial de todo el mundial,
pero juega así, con lo cual, y yo creo que así va a llegar muy lejos, ya veremos cuánto lejos llega, pero yo creo que simplemente con la dinamita que tiene le basta.
De momento, Marquines, se va a acabar la primera parte.
Sí, le queda medio minutito, está jugando la selección francesa en línea de cobertura. Es Rabiot tocando hacia la parte izquierda para Digne, el lateral, vuelve a jugarla con Rabiot, el jugador del Milán, esférico hacia atrás, la toca Manu Koné, balón hacia la parte derecha, la estaba pidiendo Jules Koundé, la toca ahora Dembélé para el propio Jules Koundé, este de primeras que la juega para Upamecano, sigue tocando, bueno, pues están yo creo que intentando llegar a ese minuto 93 de partido, 48, perdón, de partido, para que del colegiado el final de esta primera pues parte lo va a hacer. Es que no, ni han metido un balón en el área ni nada, estaban esperando, aguardando que llegara el final, se marchan corriendo porque está lloviendo de lo lindo, madre mía, para protegerse de la lluvia, 1-0 al descanso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.